¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra iglesia hogar. Hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra. Mi nombre es Oscar Solís Olivares y en este mensaje vamos a basarnos básicamente en dos capítulos de la Biblia, en sus porciones de Juan 8, 1 a 10 y Lucas 17, 11 a 19. Y hacia el final del mensaje vamos a intentar integrar lo que el Señor nos quiere decir en estos versículos. Por lo pronto vamos a empezar con Juan 8 del 1 al 6. Les voy a ir narrando esta historia. Empezamos en el versículo 1 con el Señor en el Monte de los Olivos, y que era un lugar común para reunirse a orar. El Señor acostumbraba tener tiempos de oración antes de hacer alguna importante intervención durante su ministerio, y así sucedió. A la mañana siguiente, muy temprano, Él regresa al templo y paulatinamente se va juntando una multitud. Eso nos hace pensar que cuando la Biblia nos dice que regresa al templo es porque seguramente estaba yendo por días consecutivos o seguidos. Entonces la gente estaba esperando que llegara, y en esta ocasión así sucede. Entonces en el versículo 2 nos destacan que hay una multitud. Cuando hablamos de una multitud, pues es obvio, estamos hablando de mucha gente. No nos dice cuánta gente, pero es imposible pensar que una multitud está formada por pocas personas. Estas personas estaban deseosas, tenían sed de la palabra del Señor, y Jesucristo llega ahí al templo y nos describe la Biblia en el versículo 2 y en el 3 de Juan 8, que Él se sienta y empieza a enseñarles. Esto es, empieza a darles una plática, pero a diferencia de lo que estamos acostumbrados, donde el maestro está en una plataforma, aquí no, el maestro se sienta a enseñarles a todos los demás. Está de plano dando su mensaje, y seguramente esta multitud lo rodeaba por todos lados. Y de repente aparecen los maestros de la ley, o sea, resulta que ahora tenemos más maestros, y los fariseos. Y yo creo que llegaron haciendo mucho escándalo, porque venían a ponerle, digamos, un reto al Señor Jesucristo, justo donde estaba dando su clase. ¿Y de qué se trataba este reto? Bueno, ellos traían a una mujer. Esta mujer había sido, digamos, tomada del lugar en el que estaba y se le acusaba de estar en una situación de adulterio. No nos describe en realidad la Biblia cómo esta mujer llega al lugar, me refiero a su apariencia, pero si nos dice que fue precisamente tomada en el acto de adulterio, pues nos hace pensar que era una mujer que venía semivestida, semidesnuda, eventualmente, pues yo creo que si acaso tomó una sábana, y seguramente la traían a empujones y a maltratos. Entonces llegan y la ponen ahí en medio de la multitud. La palabra nos describe en el versículo 4 que la arrojan ahí en medio de la multitud y al lado de Jesucristo. Entonces, en este momento estamos teniendo a la multitud que digamos que estaba recibiendo una clase, y tenemos a estos maestros de la ley y a los fariseos trayéndole a esta mujer al Señor Jesucristo. Y entonces le dicen, citando la ley de Moisés, le dicen: Señor, ahí nos dicta que a quien haya sido visto en adulterio deberá de ser apedreado. En ese momento, lo que era una clase para esa multitud, ahora se vuelve una clase práctica. Mientras el Señor les iba a hablar de conceptos, ahora tenía en vivo y en directo una enseñanza que darles. Por esa razón es que a este mensaje le he llamado la clase práctica. Ok, entonces me gustaría que nos imaginemos estar en ese lugar. Es un lugar polvoso. Ahorita vamos a corroborar por qué es un lugar polvoso. Y tenemos una multitud por un lado y por otro lado a estos acusadores. De tal manera que le insistían fuertemente al Señor que les dijera que qué iban a hacer ante esta situación. Si iba a seguir lo que la ley de Moisés dictaba o, en todo caso, iba a ir en contra de la ley de Moisés, lo cual le serviría a estos fariseos para atacar al Señor Jesucristo. Muy bien, ¿qué fue lo que hace Jesucristo? Él se inclina y se pone a escribir sobre el polvo. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna cita, ningún pasaje bíblico donde nos digan que Jesucristo escribió algo. Todo lo que tenemos es descrito por otras personas, pero esto que escribió el Señor lo describió sobre el polvo. Así que en este momento vamos a pasar a leer dos versículos de manera textual. Estoy refiriéndome al versículo 7 y 8 de Juan 8. ¿Me acompañan a leerlos? Versículo 7. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Es muy importante resaltar que en el versículo 7 dice el que nunca. Y de ese modo no había manera que alguien, excepto una persona, podía apedrear a esta mujer. Y el único que la podría apedrear es precisamente el que nunca había pecado. Pero el Señor no se volvió un acusador de esta mujer, sino se volvió un defensor de ella, aun y cuando él era el único que podía haberla apedreado, porque nadie ha existido en esta tierra que nunca haya pecado más que él. Esta pregunta los deja pensando no solo a los acusadores, sino también a la multitud que había venido a esta clase. Por eso se convirtió esto en una clase práctica. Estos alumnos, digamos, estaban viendo al Señor actuar directamente y enfrente de ellos. Ahora, hay que destacar que otra vez el Señor está escribiendo sobre el polvo. Esto nos lleva a la primer pregunta que les vamos a hacer.
Thank you.
Muy bien, ¿cómo continúa esta historia? Pues la gente al escuchar esto, paulatinamente nos describe Juan en su evangelio que se van retirando. Y nos da una descripción muy interesante porque dice que los primeros que se van retirando son los que tienen más edad y paulatinamente los que son más jóvenes. Pero se refiere al grupo de los maestros de la ley y de los fariseos. Finalmente se retiran todos. Y aquí volvemos a un versículo que es importante leerlo en específico. ¿Me acompañan a leerlo? Versículo 10. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Quiero destacar las palabras finales en este versículo. Vete y no peques más. Vete nos muestra la gracia del Señor, la libera. Si ellos no te condenaron, yo tampoco te condeno. Tienes libertad, te puedes ir. Pero también le dice, no peques más. Y esa es la verdad. Y ese es un proceso que ella iba a empezar a partir de ese momento. La gracia le permitió ser libre, pero la verdad también nos hace libre. Y la verdad es que ella debía de dejar de pecar. Hasta aquí llegamos con Juan 8, 1 a 10. Y vamos a pasar a Lucas 17, 11 a 19. Bueno, ahora les voy a dar un poco de contexto. Vamos a hablar de los versículos 11 al 13 y después el 14 lo vamos a leer textualmente. En el versículo 11 estamos en una frontera entre Galilea y Samaria. Esto es muy importante porque el pueblo de Samaria no era alguien que fuera reconocido o que tuvieran una relación amistosa con los judíos. Pero el Señor siempre está pisando fronteras y es a lo que nos invita también a nosotros, a no hacer juicios, acercarnos a la gente, a llevar hasta la frontera, hasta lo más posible, el poder compartir su palabra, el que no nos quedemos lejos de esos límites, sin romper la privacidad del otro, pero sí llegando a la frontera para mostrarles a Jesucristo. Y así llega el Señor a esta región, en la frontera de Galilea y Samaria, y particularmente entra a una aldea. Y ahí encontramos que un grupo de 10 personas, a la distancia, le llaman la atención y le dicen, Señor, ten compasión de nosotros. La enfermedad que padecían era la pandemia de aquel entonces. Hoy hablamos del COVID-19 y en aquellos tiempos la pandemia era la lepra y ellos eran 10 leprosos. ¿Por qué juntos? Bueno, porque los aislaban. ¿Por qué a la distancia? Bueno, porque tenían prohibido acercarse a las personas. Y en el versículo 13 nos describen que le gritan. Sonaría como un tanto irrespetuoso cuando estás diciéndole a alguien maestro y le estás pidiendo que tenga compasión de ellos, pero esto es producto de la situación de que no se podían acercar. Entonces, por eso es que le gritan. Se dice que incluso les colgaban una campana para que la gente pudiera escuchar cuando se venía acercando un leproso y de ese modo poderse alejar. Por lo tanto, si bien las fronteras entre Galilea y Samaria era algo significativo, bueno, también el romper las fronteras para estar cerca o interactuar con un leproso era también algo llevado a los límites. Lo que sigue, hay que ponerle mucho énfasis y por lo mismo vamos a leerlo de manera textual. Les invito a que me acompañen a leer el versículo 14. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Al igual como revisábamos en Juan, Jesús vuelve a respetar a lo que era la ley de Moisés. En la ley de Moisés, en el libro de Levítico, describe lo que tiene que hacer una persona que se ha curado de una enfermedad de la piel. Se refería a la lepra. Y si uno lee, va a encontrar que aparecen más de 100 cosas que tienen que hacer. Y si no tienes el dinero suficiente para las ofrendas que se tenían que realizar, entonces tienes que hacer como otro centenar de cosas para que el sacerdote confirmara y te diera como una carta de certificación de que habías dejado de tener lepra. Pero fíjense cómo el Señor respeta la tradición y les dice que vayan y se presenten con el sacerdote. Y ellos van caminando y conforme van caminando, se van limpiando. O sea, sus lesiones de lepra van desapareciendo. Y aquí sucede algo muy interesante. Uno de ellos se da media vuelta y regresa con Jesús. O sea, ya no sigue la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque Jesús abolía la ley. Con Jesús se acababa la ley. Ya no tenía razón de ser. Aun y que el Señor respetaba a quienes se seguían manejando sobre la ley. Y este sujeto regresa con Jesucristo. Ok, esto nos lleva a la segunda pregunta reflexiva. Y es considerando los dos pasajes bíblicos que hemos estado leyendo. Y es, ¿en dónde quería Jesús que quedaran impresas sus enseñanzas? Aquello que destacábamos que había escrito en el polvo, a ciencia cierta, ¿dónde quería Jesús que quedaran en ti y en mí impresas hoy, a 2000 años después, sus enseñanzas? Ok, tenemos dos concordancias. Y es esto. El leproso ya sanado no cumple con la ley de Moisés. Interrumpe su camino hacia el sacerdote para regresar a Jesucristo. Pero también la mujer adúltera no se acaba respetando la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque no fue apedreada. Volvemos a Lucas. Entonces, este hombre que se había limpiado regresa con el Señor. Y aquí volvemos a otro versículo sumamente importante y lo leeremos textualmente. Versículo 15. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús. Exclamó: "Alaben a Dios." Y cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: "¿No sané a 10? ¿Dónde están los otros 9? Así como Jesús se inclinó para estar con la mujer adúltera, ahora encontramos a este leproso sanado inclinándose a Jesús. Pero tanto esa mujer adúltera como este hombre samaritano eran indignos. Eso nos lleva a pensar que no hay persona indigna para presentarle a Jesús. No hay frontera que nos deba frenar para presentar a Jesús. La gente tomará su decisión. Nosotros no debemos de presionar a la gente, debemos de tener compasión de ellos. Justo como estos leprosos decían, gritando: "Ten compasión de nosotros." Lo que nosotros debemos entregar es la palabra de Jesús, sin estar poniendo limitantes, ni fronteras, ni andar considerando que la gente no es propicia. Así nos lo muestra el Señor con esta mujer adúltera y con este samaritano. Volvamos otra vez a la palabra del Señor de manera textual. Versículo 18. Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Versículo 19. Y Jesús le dijo al hombre: "Levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado." Al igual que con la mujer adúltera, que le dice: "Vete", en este caso le dice: "Levántate." En ambos se muestra la gracia. Así como la mujer adulta le dijo: "No peques más", y estaba la verdad, a este hombre le dice: "Sigue tu camino." Esa es la verdad. De tal manera que estamos viendo el milagro de ser sanado de la lepra, pero luego el proceso que te debe de llevar a los pies de Jesús. Mucha gente recibirá milagros. Y según nos dice aquí el Señor, solo el 10%, solo uno de cada 10 seguirá el camino de Jesús. Solo uno de cada 10 tendrá gratitud. Este hombre ya había empezado ese camino desde el momento en que dio media vuelta y regresó. De la mujer adúltera no sabemos. Ella empieza ahí su camino. Ahora, a veces recibiremos milagros, pero los milagros solo son señales en el camino. Lo importante es el destino. Por lo tanto, hay milagros que se van a cumplir y milagros que vamos a pedir y no van a acontecer. Pero independientemente de que sucedan o no, lo que tenemos que hacer es seguir nuestro camino. Porque es la fe la que produce milagros. Y no al revés, que los milagros produzcan fe. Este mensaje ha intentado ser una enseñanza práctica sobre la gracia y la verdad. Tenemos muchos personajes en estas dos historias bíblicas. Por un lado se nos describe una multitud. Por otro lado se nos describe a maestros de la ley, fariseos, y a una mujer que viene acompañándolos a fuerzas. En Lucas encontramos una frontera entre dos regiones, una aldea a la que llega Jesús, 10 leprosos. Y esta pregunta se las voy a dejar para reflexionar. De toda esta gente, hay 10 personajes. Sumados por las dos historias, hay 10 personajes que no recibieron este mensaje de Jesús. Que el mensaje no quedó impreso en su corazón y en su mente. Dicen que las palabras se las lleva el viento, y el viento se lleva el polvo. Todo lo que escribió Jesús se lo llevó el viento. Pero lo que dejó impreso en el corazón y en la mente de esa multitud, de esos fariseos, de esos maestros de la ley, de esos aldeanos entre Galilea y Samaria y de esos leprosos, eso no se borra jamás. Pero hay 10 personajes. Que no tuvieron la oportunidad de que eso quedara impreso en su corazón y en su mente. Y eso te lo dejo pensando. Hay una clave. La cita bíblica que habla sobre apedrear a quienes tuvieran en adulterio está en Deuteronomio 22:22. Eso te va a dar parte de la clave de la respuesta de las 10 personas que no se llevaron esta enseñanza. Quiero cerrar este mensaje pidiéndole al Señor que seamos al menos la representación de ese 1 de cada 10 que tiene gratitud al Señor. Que seamos ese 1 al menos de cada 10 que puede decir alabado sea Dios. Que podamos llegar al menos al 10% de la población, de tal manera que seamos un vehículo para que quede en ellos, en su corazón y en su mente, las enseñanzas de Jesús, que lean su palabra, pero que sobre todo les quede impresa en cada una de las acciones que lleven a cabo en su vida diaria. Oro porque la gracia del Señor se vierta sobre cada una de las personas que está escuchando este mensaje. Te exhorto a que llegues a las fronteras, que le compartas a lo que pensaste que nunca les ibas a poder compartir. ¿Quiénes son tus adúlteros, tus adúlteras? ¿Quiénes son tus samaritanos? ¿Quiénes son tus leprosos? ¿Quiénes son los 9 que no regresaron para ti? Yo sé que el Señor en esta semana va a poner en tu corazón y en tu mente a esas personas en tu comunidad. Ha sido un honor para mí poderte transmitir lo que el Señor ha puesto en mi corazón para que llegue a ti. Espero sea de bendición para ti y para tu familia este mensaje. Siéntete bienvenido en esta iglesia. Es un hogar para todos. Y por aquí seguiremos compartiendo la palabra. que tengas una semana muy, muy bendecida y te invito a que te arriesgues a llegar a las fronteras. El Señor te dará la suficiente gracia y verdad para que puedas compartir acerca de Él. Hasta la próxima, que estén muy bien. Dios los bendiga.
Hola a todos, soy Danilo Ruiz, pastor en Iglesia Hogar, y nos da mucho gusto que te tomes el tiempo de escuchar este mensaje, y es nuestra oración que este bendiga tu vida y traiga alimento a tu espíritu. Iglesia Hogar es una comunidad donde buscamos responder dos preguntas principales, las cuales son: ¿qué significa ser discípulos? Y ¿qué significa hacer discípulos? Lo que estás por escuchar es un mensaje que hemos compartido con nuestra iglesia y esperamos que pueda nutrir tu vida. Y si tú ya cuentas con una iglesia o comunidad, nos alegra que puedas complementar tu crecimiento espiritual con estas enseñanzas. Pero si no cuentas con una comunidad de personas con quienes compartir tu fe, o si es la primera vez que escuchas un mensaje como este, te animamos a escribirnos por medio de nuestro Instagram bajo el nombre de Iglesia Hogar. Nos encantaría conocerte y servirte de la mejor manera. Si quieres más información o conocer más sobre nosotros, puedes entrar a la página www.iglesiahogar.com. Gracias por estar aquí y esperamos que este mensaje bendiga tu vida.